Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Protestas en Hong Kong.
Flights have resumed at Hong Kong's international airport.
Se reanudaron los vuelos en el aeropuerto internacional de Hong Kong después de que fuera cerrado durante dos días debido a las protestas de manifestantes a favor de la democracia que ocuparon y tomaron el control de las instalaciones. El martes se produjeron nuevos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales con un saldo de varios detenidos. Dos hombres sospechosos de ser policías encubiertos de China continental fueron golpeados por un grupo de manifestantes. Uno de los hombres resultó ser reportero del periódico Global Times, propiedad del Partido Comunista Chino. Algunos de los manifestantes se disculparon el miércoles por el trastorno generado por la ocupación del aeropuerto. Una publicación en un canal de mensajería que fue muy difundida decía: "Pedimos disculpas por nuestro comportamiento, pero estamos muy asustados. Nuestra policía nos disparó, el gobierno nos traicionó, las instituciones sociales nos fallaron. Por favor, ayúdennos". Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, alineada con Pekín, advirtió el martes que las protestas están llevando a Hong Kong a un camino sin retorno, mientras que China condenó las manifestaciones en el aeropuerto como actos casi terroristas. Mientras tanto, se comenzaron a difundir fotos que muestran tanques militares chinos alineados con Shenzhen cerca de la frontera de Hong Kong, aumentando el temor de una posible represión militar. El periódico oficial del Estado chino, el Diario del Pueblo, publicó una declaración diciendo que la Policía Armada del Pueblo Chino está lista para contrarrestar revueltas, disturbios, violencia grave y cuestiones de seguridad pública relacionadas con el crimen y el terrorismo. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ofreció mediar para lograr una solución a la crisis de Hong Kong y escribió en un tuit: "Conozco muy bien al presidente Xi de China. Es un gran líder que cuenta con el respeto de su pueblo. También es un buen hombre que tiene que encargarse de un asunto difícil. No tengo ninguna duda de que si el presidente Xi quisiera resolver rápida y humanamente el problema de Hong Kong, podría hacerlo. ¿Quiere una reunión personal?". Tras los violentos enfrentamientos del fin de semana, en los que la policía antidisturbios lanzó gas lacrimógeno dentro de una estación de metro y golpeó a los manifestantes con porras, la Organización de las Naciones Unidas advirtió a las fuerzas del orden que deben proteger el derecho a manifestarse pacíficamente e instó al diálogo.
Medidas contra los inmigrantes en Estados Unidos.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes una nueva norma que hará más difícil que los inmigrantes documentados de bajos ingresos permanezcan en el país. La que se conoce como la norma de la carga pública sancionaría a los inmigrantes que busquen obtener beneficios como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios de vivienda, y permitiría que los funcionarios de inmigración puedan negar las tarjetas verdes de residencia permanente y las solicitudes de visa a esas personas. Además, a los inmigrantes que tienen ingresos más bajos o una educación menos formal, se les podría negar el estatus permanente, si se considera que es muy probable que necesiten asistencia pública en el futuro. Los expertos dicen que la nueva norma impactaría gravemente a la inmigración familiar que proviene de países de América Latina y África y podría llevar a más deportaciones de inmigrantes con estatus migratorio temporal o provisional que ya están establecidos en Estados Unidos, pero que no cumplen con los nuevos requisitos. Los opositores de esta iniciativa también dicen que los inmigrantes podrían desafiliarse de los programas esenciales que protegen a los niños y las familias. El director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Kenneth Cuccinelli, anunció la norma en la Casa Blanca.
Through the public charge rule, President Trump's administration is reinforcing the ideals of self-sufficiency.
A través de la regla de la carga pública, el gobierno del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos. Nuestra norma evita, en general, que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o se queden aquí y obtengan una tarjeta verde de residencia permanente.
La rule generally prevents aliens who are likely to become a public charge from coming to the United States or remaining here and getting a green card.
Steve Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, respondió al anuncio diciendo: esta norma dice esencialmente que quien no sea blanco, no sea rico, deberá renunciar a comer, tener una vivienda y recibir atención médica básica. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración, así como los fiscales generales en California y otros estados, han anunciado que impugnarán la norma, que por ahora se espera que entre en vigor en octubre. Mientras tanto, en Pasadena, California, cientos de manifestantes protestaron el miércoles frente a un tribunal federal de apelaciones pidiendo a los jueces que confirmen una orden judicial en contra de los intentos del presidente Donald Trump de poner fin al TPS o estatus de protección temporal para más de 300.000 inmigrantes. La orden fue dictada en octubre del año pasado por un juez de distrito de Estados Unidos, quien dictaminó que la decisión de Trump de retirar dichas protecciones migratorias a personas de El Salvador, Haití, Nicaragua y Siria podría haber tenido un propósito discriminatorio. El miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito consideró la impugnación del gobierno de Trump a esa orden. Esto fue lo que dijo Marta Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos. Marta Arévalo expresó: esto es solo una solución temporal para asegurar que las familias no estén separadas y que los menores, como la niña que vieron hoy aquí, no tengan que optar por vivir sin sus padres en su país o vivir en el exilio solo para poder estar con sus padres. Eso no es justicia. Esos no son los valores y principios estadounidenses que nos vendieron. Eso no está bien. En noticias relacionadas, la agencia de noticias Associated Press ha revelado que decenas de familias inmigrantes planean demandar al gobierno de Estados Unidos por daños sufridos tras ser separados de sus seres queridos en la frontera entre Estados Unidos y México. Associated Press informa que varios de los reclamos involucran a niños pequeños que fueron abusados sexual, física o emocionalmente en hogares de acogida temporal financiados con fondos federales. Los medios locales informan que el director de un refugio para migrantes en Nuevo Laredo, México, fue secuestrado mientras defendía a los solicitantes de asilo en su refugio. Se informó que miembros de un grupo de crimen organizado pretendían secuestrar a migrantes cubanos a cambio de un rescate cuando el director del refugio, Aarón Méndez, fue secuestrado después de tratar de proteger a los migrantes a su cuidado. Se conoce poca información sobre el paradero de Méndez. Se dice que el secuestro se llevó a cabo hace más de una semana. Médicos Sin Fronteras advirtió el mes pasado que la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo no era segura para los migrantes que esperan asilo en Estados Unidos. En una declaración crítica a la política de Trump de permanecer en México, que envía a los solicitantes de asilo de regreso a México mientras sus casos se abren paso a través de los tribunales de inmigración de Estados Unidos, la organización sin fines de lucro dijo: esta política está poniendo a las personas vulnerables en áreas controladas por organizaciones delictivas que ven a los migrantes como una mercancía y una fuente de ingresos.
Crisis climática.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó que julio fue el mes más caluroso de la Tierra desde que se iniciaron los registros, hace 140 años. En una declaración, la agencia gubernamental declaró: gran parte del planeta se vio sofocada por un calor sin precedentes. El calentamiento récord también redujo el hielo marino del Ártico y la Antártida a mínimos históricos. Julio fue el mes número 415 consecutivo con temperaturas por encima de la media. Mientras tanto, Australia enfrenta críticas por diluir un acuerdo climático en el Foro de las Islas del Pacífico, que acaba de concluir en Tuvalu. Frank Bainimarama, primer ministro de las Islas Fiji, tuiteó: nos reunimos en una nación que corre el riesgo de desaparecer bajo el mar, pero lamentablemente nos conformamos con el statu quo en nuestro comunicado. Mantener un discurso del clima diluido tiene consecuencias reales, como hogares, escuelas, comunidades y cementerios ancestrales inundados.
Meanwhile, a new Cornell University study finds
Un nuevo estudio de la Universidad de Cornell concluyó en que un aumento global en las emisiones de gas metano durante la última década se debe en gran medida al auge de la fractura hidráulica en Estados Unidos y Canadá. En una publicación en la revista BioGeosciences, el profesor Robert Howard encontró que el reciente aumento en las emisiones de gas metano es masivo, con huellas químicas que indican un gran aumento de gas filtrado de la perforación de esquisto. El metano es mucho más potente que el dióxido de carbono para atrapar el calor en la atmósfera y es el segundo mayor contribuyente de gases de efecto invernadero.
In other climate news, more than 270 people have died over the past 2 weeks in India.
En otras noticias climáticas, más de 270 personas han muerto en las últimas 2 semanas en India debido a las fuertes lluvias monzónicas. Asimismo, más de 1 millón de personas han sido desplazadas. En Kerala, una alud de lodo mató al menos a 50 personas el domingo. Esto fue lo que dijo un residente de Kerala que fue rescatado. Ajit Petakudi dijo:
han pasado al menos 5 o 6 días. Todo el mundo está atrapado en las aldeas inundadas. Los animales están atrapados allí. La gente se enfrenta a muchos problemas. El agua llegó de todas partes. El agua entró en todas las casas.
Meanwhile, in Burma, at least 60 people.
Mientras tanto, en Birmania, al menos 60 personas han muerto y más de 100.000 han sido desplazadas debido a las inundaciones causadas por los monzones. Las casas fueron enterradas por el barro tras la caída de 76 centímetros cúbicos de lluvia en un distrito costero durante 2 días. Los ambientalistas dicen que la deforestación impulsada por la industria ha agravado los efectos de las inundaciones masivas, así como las sequías que se viven durante otras épocas del año.
And the world-renowned Swedish climate activist Greta Thunberg.
La activista climática sueca de renombre mundial, Greta Thunberg, ha zarpado desde el suroeste de Inglaterra con destino a la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Clima, que tendrá lugar el próximo mes en la ciudad de Nueva York. Thunberg, de 16 años, desencadenó un movimiento global de huelgas estudiantiles por el clima, cuando el año pasado abandonó el salón de clases todos los viernes para presentarse frente al Parlamento sueco exigiendo la toma de medidas para enfrentar la crisis climática. Thunberg se niega a trasladarse en avión debido a la fuerte huella de carbono que representan los viajes aéreos. En cambio, está haciendo su viaje oceánico a bordo del Malicia 2, un yate de carreras de 18 metros cubierto de paneles solares. Thunberg espera estar en Nueva York a tiempo para la cumbre de acción climática de Naciones Unidas prevista para el 23 de septiembre, antes de trasladarse a América del Sur para asistir a las conversaciones sobre el cambio climático de Naciones Unidas que tendrán lugar en diciembre en la capital de Chile, Santiago. Justo antes de zarpar, Thunberg desestimó a los negadores del cambio climático que lanzaron una campaña en Internet con la intención de desacreditar su activismo. Greta Thunberg expresó: no me preocupan las reacciones. Lo que me preocupa es si haremos algo o no, si las personas en el poder reaccionarán y actuarán con la fuerza necesaria.
With necessary force.
Medio Oriente.
In Yemen, officials from the UN-recognized government conceded defeat Sunday.
En Yemen, funcionarios del gobierno reconocido por la Organización de las Naciones Unidas reconocieron la derrota el domingo a Emiratos Árabes Unidos en la ciudad portuaria de Adén, después de que los separatistas del sur tomaran el control de los campamentos militares del gobierno y del palacio presidencial. Esto ocurrió después de días de combates que causaron la muerte de 40 personas, entre ellas civiles. Arabia Saudí apoyó al presidente yemení en el exilio, mientras la coalición de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí parecía fracturarse en los últimos días. El Grupo Internacional de Crisis advirtió el viernes que la situación de Adén amenazaba con convertir el sur de Yemen en una guerra civil dentro de una guerra civil. Decenas de miles de personas han muerto a causa de los combates en Yemen desde 2015 y la consiguiente crisis alimentaria ha causado la muerte por inanición de unos 85.000 niños y niñas. En el territorio ocupado de Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes dispararon el domingo gases lacrimógenos, granadas de sonido y balas de goma dentro de la mezquita de Al-Aqsa, mientras los palestinos se congregaban para conmemorar el primer día de Eid al-Adha. o celebración del sacrificio. Decenas de palestinos resultaron heridos en el ataque. Los enfrentamientos surgieron luego de que las autoridades permitieron que cientos de judíos religiosos israelíes ingresaran al sitio sagrado de Al-Aqsa para rezar durante la festividad. Generalmente se permite que los judíos ingresen al lugar, pero no se les permite rezar allí. Hanan Ashrawi, diplomático palestino y miembro de la Organización para la Liberación de Palestina, sostuvo que el ataque perpetrado por las fuerzas de ocupación israelíes a las instalaciones de la mezquita de Al-Aqsa en la mañana de Eid es un acto de imprudencia y una agresión. Los enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa se produjeron al tiempo que soldados israelíes causaron la muerte de 5 hombres en Gaza en la barrera de separación con Israel. El ejército israelí afirmó que el sábado mató a balazos a 4 palestinos que se encontraban armados y a otro hombre el domingo. La familia de la activista por los derechos de las mujeres sauditas, Lohain Al-Atloul, afirma que a Atloul le fue ofrecido ser liberada de prisión a cambio de grabar un video en el que se retracta de las acusaciones de que fue torturada mientras estaba tras las rejas, una oferta que ella rechazó. Atloul, quien fue arrestada en mayo del año pasado, junto con otras 4 mujeres activistas, lideró un movimiento para levantar la prohibición de conducir automóviles impuesta a las mujeres y por la revisión del sistema de tutela masculina hacia las mujeres vigente en Arabia Saudí. De acuerdo a lo informado por agrupaciones en favor de los derechos humanos y a su familia, Atloul ha estado recluida en régimen de aislamiento y ha sido objeto de abusos que incluyen descargas eléctricas, flagelaciones y amenazas de violencia sexual. El hermano y la hermana de Atloul sostienen que el ex asesor principal del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, Saud al-Qahtani, quien ha sido implicado en el asesinato del columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi, estuvo presente mientras Atloul estaba siendo torturada y amenazó con violarla y matarla. En otras noticias, las autoridades de Gibraltar han ordenado la liberación de un petrolero iraní que había sido incautado por el Cuerpo de Marines del Reino Unido en julio. El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, respondió a la noticia amenazando con negar visa de entrada a cualquier miembro de la tripulación que se reincorpore al barco. Mientras tanto, han surgido informes de que Estados Unidos ha participado en conversaciones secretas entre Emiratos Árabes Unidos e Israel sobre el desarrollo de nuevas formas para enfrentar a Irán. Estados Unidos. Investigadores federales están estudiando la muerte del abusador sexual en serie y traficante sexual Jeffrey Epstein, de 66 años de edad, después de que fuera encontrado muerto el sábado por la mañana en su celda de la cárcel de Manhattan, en la que se encontraba preso, debido a un aparente suicidio por ahorcamiento. Se informó que Jeffrey Epstein fue dejado sin supervisión en su celda, a pesar de haber sido puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio en julio, después de haber sido encontrado inconsciente con marcas en el cuello. Al momento de su muerte ya no estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, pero debería haber estado controlado por los guardias cada 30 minutos y debería haber tenido un compañero de celda. Ninguna de estas condiciones estaba siendo cumplida cuando murió. La muerte de Epstein ocurrió menos de 24 horas después de que cientos de páginas de documentos judiciales fueran develadas con testimonios de ex empleados y nuevos datos sobre los abusos sexuales cometidos por Epstein, que también implicaban a una serie de políticos conocidos y a otras figuras públicas, incluyendo el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, el ex líder de la mayoría del Senado, George Mitchell, Alan Dershowitz, profesor de Derecho de Harvard, el príncipe Andrés de Inglaterra y un conocido primer ministro. Muchos negaron las acusaciones. A medida que aumentaba la especulación pública tras la noticia de su muerte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retuiteó, sin presentar más pruebas, una publicación sobre una teoría conspirativa que duda de que la muerte de Epstein fuera un suicidio y afirma que, de alguna manera, está conectada con los Clinton. Una de las mujeres que acusan a Jeffrey Epstein está demandando a su asociada, Ghislaine Maxwell, quien ha sido acusada de ser también su cómplice, y a otros 3 miembros de su personal doméstico, en la primera demanda de este tipo desde que el acusado como traficante sexual en serie muriera. Jennifer Araos ha acusado a Epstein de violarla cuando tenía apenas 15 años. Ella dice que Ghislaine Maxwell y los otros miembros no identificados del personal de Epstein facilitaron el abuso. Es una de las primeras demandas que se presentan en virtud de la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, En noticias relacionadas, el FBI ha hecho una redada en la isla privada que Jeffrey Epstein tenía en el Caribe. La investigación del FBI está siendo supervisada por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. El lunes, el fiscal general William Barr aseguró a quienes acusan a Epstein que el caso contra Epstein no terminaría con su muerte y que los co-conspiradores no deberían quedarse tranquilos. Epstein declaró un patrimonio neto de más de $500 millones cuando pidió ser liberado bajo fianza, pero los abogados de quienes lo acusan dicen que sospechan que su patrimonio neto es mucho mayor y que indagarán en cuentas bancarias en el extranjero y entre los aliados más cercanos de Epstein, incluyendo a su hermano, Mark, para encontrar más activos. The Wall Street Journal informa que los hermanos están conectados financieramente a través de inversiones en un edificio de 200 unidades en el Upper East Side de Manhattan. La abogada Lisa Bloom dijo al periódico: "Acabamos de empezar". El presidente Donald Trump ha retrasado hasta el 15 de diciembre la aplicación de un arancel del 10% sobre algunos productos chinos, como teléfonos móviles, computadoras portátiles, calzado y juguetes. Otros productos serán totalmente excluidos de los aranceles. Trump había afirmado repetidas veces que los aranceles solo perjudicarían a los productores chinos, pero pareció cambiar ligeramente su discurso el martes.
Si acaso tuviera un impacto en la gente, lo que hemos hecho es retrasarlo para que no afecte la temporada de compras de Navidad.
Alrededor de $112 mil millones en exportaciones de productos chinos sí se verán afectados por el arancel del 10%, cuya implantación está prevista para septiembre. La semana pasada, el Departamento del Tesoro calificó a China de manipulador de divisas después de que debilitara su moneda a su nivel más bajo en 11 años. En Wall Street, el mercado de valores registró su mayor pérdida en un solo día desde octubre, con el Dow Jones cayendo 800 puntos, o más del 3%, en medio de los crecientes temores de que pronto se desate una recesión. La caída del precio de las acciones se produjo luego de que Alemania anunciara la contracción de su economía durante el último trimestre y luego de que surgiera la noticia de un indicador económico clave conocido como curva de rendimiento inversa, que ha precedido a las últimas 7 recesiones de Estados Unidos. Un general de 4 estrellas ordenó una revisión de la ética y la cultura de las unidades de operaciones especiales dentro del ejército estadounidense. La directiva llega tras varias denuncias recientes que involucran a miembros de equipos SEAL a los que se acusa de participar en conductas prohibidas y, en algunos casos, criminales. Recientemente, un pelotón completo de las Fuerzas de Operaciones Especiales fue enviado de regreso a Estados Unidos desde Irak, luego de enfrentar acusaciones de abuso sexual y consumo de alcohol. El año pasado, una investigación interna halló que los miembros de otro equipo SEAL consumieron cocaína y otras drogas ilegales. En un caso que recibió atención a nivel nacional, el jefe de operaciones especiales del equipo de los SEAL de la Marina estadounidense, Edward Gallagher, fue absuelto de asesinato el mes pasado. Gallagher fue acusado de múltiples crímenes de guerra, entre los que se incluye disparar contra 2 civiles iraquíes y apuñalar fatalmente en el cuello a un adolescente que se encontraba cautivo. El general Richard Clark ha ordenado que la revisión de ética esté lista para el mes de noviembre.
América Latina.
En Guatemala, Alejandro Giamatti, of the ultra-conservative Vamos.
En Guatemala, Alejandro Giamatti, miembro del partido ultraconservador Vamos, ganó la presidencia tras una segunda vuelta llevada a cabo el domingo, en la que se enfrentó a la ex primera dama Sandra Torres. Giamatti obtuvo el 58% de los votos y solo el 42% de los electores habilitados participaron en los comicios. Giamatti, quien encabezó el sistema penitenciario de Guatemala, basó su campaña en un programa de orden público, prometiendo reinstaurar la pena de muerte y desplegar soldados en las calles. Giamatti ha sido acusado de lavado de dinero, así como de ejecuciones extrajudiciales y de mantener vínculos con narcotraficantes. Giamatti ha expresado que quiere modificar el controvertido acuerdo de inmigración firmado el mes pasado entre Trump y el presidente saliente, Jimmy Morales. El acuerdo requiere que los solicitantes de asilo que se dirigen a la frontera estadounidense soliciten asilo en Guatemala en lugar de hacerlo en la frontera entre Estados Unidos y México, y afectaría principalmente a migrantes hondureños y salvadoreños. El alcalde de la Ciudad de México ha ordenado la suspensión de 6 policías como parte de una investigación iniciada contra los agentes por cargos de violación a 2 adolescentes. La suspensión de los oficiales se produjo un día después de que cientos de manifestantes mujeres marcharan frente a las oficinas del fiscal de la Ciudad de México para exigir justicia. Algunas de ellas rociaron al ministro de Seguridad de México con purpurina rosa, mientras que otras rompieron los vidrios de las ventanas de la oficina del fiscal. En Brasil, aproximadamente 2.000 mujeres indígenas se congregaron esta semana en la capital, Brasilia, para protestar por las políticas establecidas por el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Cientos de personas ocuparon el martes un edificio del Ministerio de Salud mientras reclamaban al gobierno que respete los derechos de los pueblos indígenas y la Amazonia. Estas son las palabras de Joênia Guapichana, la primera mujer indígena electa para ocupar un escaño en el Congreso brasileño.
Y un acto que
la protesta es una acción importante para defender los derechos de los pueblos indígenas. Estamos enfrentando una serie de ataques violentos sistemáticos. Hay una falta de demarcación de las tierras indígenas. El tema de la salud, la educación, todo esto está en peligro. Estamos luchando contra la privatización por una educación más justa y de calidad.
El mundo.
La tensión aumenta en Cachemira a medida que tropas pakistaníes e indias siguen bajo fuego cruzado en la línea de control. Al Jazeera informa que 6 soldados indios, así como 3 soldados pakistaníes y 2 civiles pakistaníes, han muerto en las últimas 24 horas. Esto se produce poco más de una semana después de que India revocara el estatus especial de la parte de la región de mayoría musulmana bajo su control. Mientras tanto, en Londres, miles de manifestantes protestaron el jueves contra la represión de India en Cachemira. Estas son palabras de Sheikh Ramsey, director del Centro de Información Islámica de Oxford.
Está completamente mal. Está completamente mal apoderarse de países. Está completamente mal ocupar países. Esto va a ser una segunda Palestina. Va a morir mucha gente. Y por supuesto, lamentablemente, India y Pakistán tienen armas nucleares. Y si uno de ellos hace algo estúpido, puede destruir el mundo entero.
Pakistán está pidiendo que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reúna para discutir sobre la escalada de la situación, que según Pakistán representa una amenaza inminente para la paz en la región y podría conducir a una limpieza étnica y genocidio si estalla una gran confrontación militar. El martes, Amnistía Internacional instó a India a levantar las restricciones impuestas a los desplazamientos y las comunicaciones en Cachemira, advirtiendo que una completa represión de las libertades civiles solo aumentará las tensiones, alienará al pueblo y aumentará el riesgo de que ocurran nuevas violaciones de los derechos humanos. Corea del Norte realizó este viernes pruebas con 2 misiles frente a su costa este. Esta es la 6ta prueba de misiles de Corea del Norte en el último mes y se realizó un día después de que este país rechazara el pedido de más negociaciones de paz con Corea del Sur. En Rusia, cerca de 60.000 manifestantes se reunieron en Moscú el sábado, en la 5ta manifestación masiva en un mes y la mayor manifestación que el país ha presenciado en años. Decenas de personas fueron arrestadas en Moscú y en otras ciudades del país. La protesta del sábado fue organizada para denunciar la reciente prohibición de que los candidatos de la oposición se presentaran a las próximas elecciones para el Consejo Municipal de Moscú. En Noruega, la policía dice que el sospechoso armado que atacó una mezquita cerca de la capital, Oslo, el sábado, tiene antecedentes de publicar contenido de supremacía blanca en Internet. El hombre, que fue identificado por la prensa local como Philip Manshaus, de 22 años de edad, elogió el tiroteo masivo ocurrido en El Paso el pasado fin de semana, el cual estuvo dirigido contra inmigrantes mexicanos, así como el tiroteo ocurrido en abril en una sinagoga de San Diego. También elogió la masacre de Christchurch, Nueva Zelanda, en la que murieron 51 fieles musulmanes en marzo. El tiroteo del sábado en el centro islámico Al-Nur, donde resultó herido uno de los fieles, un anciano que ayudó a detener al pistolero, está siendo investigado como un posible acto de terrorismo. Después del ataque, el cadáver de la hermanastra del sospechoso fue encontrado en su casa. Tenía 17 años de edad. En el tiroteo masivo de la semana pasada, en Dayton, Ohio, el pistolero mató a disparos a su hermano, junto a otras 8 personas. Esto fue lo que dijo Irfan Murstak, director de la mezquita.
Durante muchos años, la policía secreta ha dicho que los musulmanes son el mayor riesgo para este país. Pero si observan los dos últimos incidentes importantes de actividades terroristas, no son los musulmanes los responsables. Esto está afectando a nuestros hijos, porque la identidad de nuestros hijos se ha dañado. Nos acosan a diario. Es hora de que el gobierno noruego asuma una perspectiva clara sobre lo que va a hacer para que estemos seguros en Noruega.
En noticias relacionadas con África, el periódico The Wall Street Journal informa que empleados del gigante chino de telecomunicaciones Huawei ayudaron a las autoridades de Uganda y Zambia a espiar a opositores políticos y periodistas. En Uganda, las acciones de Huawei ayudaron al gobierno a interceptar mensajes de WhatsApp y Skype del destacado líder opositor Bobby Wine, quien luego fue arrestado junto con decenas de sus partidarios. Wine se postula ahora a la presidencia de Uganda. En Zambia, Huawei ayudó a las autoridades a localizar blogueros opositores, información que posibilitó sus arrestos. En el mar Mediterráneo, un barco de rescate español se dirige a un puerto italiano con 147 migrantes a bordo después de que un tribunal anulara la orden del Ministerio del Interior italiano de mantener el barco fuera de las aguas italianas. El barco Open Arms estuvo atrapado en el mar durante casi dos semanas debido a la prohibición impuesta por Matteo Salvini, ministro del Interior de la extrema derecha. Otro buque de rescate, el Ocean Viking, tiene más de 350 migrantes a bordo, pero está equipado para albergar a no más de 250 personas. Tanto Malta como Italia se han negado a que el barco atracara desde que rescató a los migrantes hace más de dos semanas. Los grupos de ayuda dicen que más de 600 migrantes han muerto en el mar tratando de llegar a Europa desde el norte de África este año. Los profesionales médicos dicen que el ébola ya no es una enfermedad incurable luego de que dos medicamentos experimentales utilizados para tratar a pacientes infectados en la República Democrática del Congo han demostrado una tasa de supervivencia del 90%. Los tratamientos son más efectivos si se administran poco después de que se contrae el ébola. Desde que comenzó el último brote, hace un año, la Organización Mundial de la Salud dice que al menos 2.700 personas han sido infectadas con ébola, lo que ha provocado más de 1.800 muertes.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.